Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, en este momento escucharán las aleyas 112 a 115 de la sura de Hud, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Sé recto como se te ha ordenado, y lo mismo los que contigo se arrepientan. No seáis rebeldes, Él ve bien lo que hacéis. Y no os arriméis a los impíos, no sea que el fuego os alcance. No tenéis fuera de Alá amigos, luego no seréis auxiliados. Hazlas Alá en las dos horas extremas del día y en las primeras de la noche. Las buenas obras disipan las almas. Esta es una amonestación para los que recuerdan. Y ten paciencia. Alá no deja de remunerar a quienes hacen el bien. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sa'di, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Sadvali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos la explicación de las aleyas 33 y 34 de la sura de los grupos.
Quienes traen la verdad y la confirman, esos son los temerosos de Alá. Tendrán junto a su Señor lo que deseen. Esa será la retribución de quienes hacen el bien.
En el día de la resurrección, las personas se dividen en dos grupos, los creyentes y los incrédulos. En la última ley del programa de la semana pasada se mencionó el destino de los adoradores de ídolos y cómo su obstinación los lleva a los fuegos del infierno. debido a su negativa a valerse de la misericordia de Dios para realizar la verdad y arrepentirse. Las aleyas que le recitamos ahora son sobre los verdaderos creyentes y su reconocimiento de haber escuchado la verdad y creer en ella. Estos son los que siempre están conscientes de Dios y se abstienen de los pecados. Su fe está muy arraigada y se refleja en su discurso y comportamiento. Promueven la religión y nunca se entregan a ningún tipo de hipocresía. Los verdaderos creyentes son recompensados con la dicha eterna del paraíso, donde se les proporcionarán placeres espirituales y materiales legítimos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la verdad en el habla y el comportamiento refleja la fe en el corazón. Solo el que practica sinceramente los principios religiosos puede promover adecuadamente las enseñanzas dinámicas del Islam. De lo contrario, puede tener resultados negativos. Segundo, la dicha eterna del paraíso es la recompensa para los verdaderos creyentes. Y tercero, piedad y buena voluntad son dos palabras de uso común en el Sagrado Corán que están relacionadas entre sí.
Ahora escucharán la ley 35 de la sura de los grupos.
Que Alá borre sus peores obras y les atribuya con arreglo a sus mejores obras.
Los virtuosos y los piadosos siempre suplican a Dios Todopoderoso que perdone sus faltas y defectos, e incluso los pecados que han cometido debido a la ignorancia y que ahora se han arrepentido. Dios, el misericordioso, acepta sus súplicas de perdón y les otorga la mejor recompensa por las buenas obras que han hecho. Debe recordarse que la virtud no significa infalibilidad o protección contra cualquier tipo de error y pecado, dado que el hombre está obligado a errar en el momento en que se da cuenta de la gravedad de la fechoría y se arrepiente al buscar el perdón en la corte divina, el Señor misericordioso lo absuelve de sus faltas. Aquí la piedad actúa como un escudo para proteger a una persona de cometer pecados deliberadamente, al ser presa de las tentaciones del diablo. En el momento en que se cae el escudo de la piedad, los deseos carnales y las tentaciones satánicas se apoderan de tales personas desprotegidas. Para los penitentes que se arrepienten de sus malas acciones, el Señor misericordioso los perdona y los recompensa por sus buenas acciones.
De esta ley aprendemos que, primero, lo que es importante es la intención y el motivo de una persona para hacer el bien y evitar actos pecaminosos. Segundo, cuando nos limpiamos de la inmundicia de las malas acciones, la divina misericordia nos exime de nuestros errores, abriendo las puertas de las recompensas.
Ahora escucharán las aleyas 36 y 37 de la sura de los grupos.
أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام
¿No basta Alá a su siervo? ¿Quieren intimidarte con otros fuera de él? Pero aquel a quien Alá extravía no podrá encontrar quien le dirija. Y a aquel a quien Alá dirija, nadie podrá extraviar. ¿Acaso no es Alá poderoso, vengador?
Esta leía, aunque se dirige directamente al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, es para todos los creyentes y la seguridad de Dios contra los planes de los incrédulos. Significa decir, no te preocupes por las amenazas de los incrédulos y sus intentos de asustarte, ya que Dios es tu protector y los que se han extraviado no pueden hacer nada. Es Dios quien salvó al profeta Abraham, saludos sean para él, de quemarse en el fuego, a Moisés, saludos sean para él, del peligro del malvado faraón, y el profeta Jesús, saludos sean para él, de ser crucificado. La siguiente aleya habla de la guía divina y significa que cuando Dios es el guía, nadie puede desviarlo. Enfatiza que Alá Todopoderoso es el vengador y castiga a quienes atormentaron a los profetas o los martirizaron.
De estas aleyas aprendemos que, primero, un verdadero creyente tiene una fe profunda en Dios y no le teme a nada, incluidas las amenazas y los complots. Segundo, aquellos a quienes Alá ha dejado en su camino de extravío debido a su intransigencia y rechazo a aceptar la verdad, nunca siguen el camino correcto. Tercero, Alá es el guía supremo y castigará a quienes atormentan y torturan a los profetas, así como a los verdaderos creyentes. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Como todas las semanas, les saluda
Rocío Hurtado
y quien les habla, Silvia Calderón, y los invitamos a escuchar este programa semanal.
En este programa continuamos nuestro viaje por la provincia de Chajarmahal y Bakhtiari. Ahora vamos a recorrer la bella ciudad de Samán, Acompáñenos hasta el final para que conozcan esta hermosa ciudad persa. Queridos compañeros, en el programa anterior viajamos a la ciudad de Shahrekot, centro de la provincia de Chajarmahal y Bactería, en los dominios de los montes de Zagros, y conocimos antiguos monumentos de dicha ciudad. Para ver otros lugares naturales y remotos de esta región, viajaremos a la ciudad de Samán. La ciudad de Samán está ubicada en las laderas orientales del monte Shiraz, muy cerca del río Sayandé. Samán se encuentra a 22 kilómetros al noreste de Sharikor y 85 kilómetros al oeste de la provincia de Isfahan, y está conectada a la carretera occidental de Sharikor a Isfahan. Su condición natural es casi montañosa y tiene numerosas y exuberantes colinas. En el plan integral de Chajarmahal y la provincia de Bactiria se han definido 6 rutas turísticas propuestas, la segunda de las cuales se organizará. La ciudad de Samán goza de un clima muy agradable y es el lugar de nacimiento de los famosos poetas como Dedgan Samaní y Oman Samaní, y es considerada como una de las atracciones turísticas más importantes de la provincia de Chajarmahal y Bactiria. Numerosos monumentos históricos como el puente Samaham, el puente Kajajesh, el puente Joret y el puente de madera, etcétera, se encuentran en esta ciudad. Muchos turistas y viajeros nacionales y extranjeros visitan este lugar cada año.
Debido a su ubicación a orillas del río Sayandé, Samán goza de tierras fértiles para la agricultura, la horticultura y la atracción turística. Entre los productos de esta región se pueden mencionar almendras, nueces, duraznos y ciruelas armenias. Samán es uno de los principales centros de producción de almendras y nueces en el centro de Irán. Uno de los más importantes puentes de la zona es el puente histórico de Samanhan, una de las atracciones históricas más singulares de la ciudad de Samán en la provincia de Chajarmahal y Bashtiari. Se encuentra a 29 kilómetros al norte de Shahrekor y a 5 kilómetros de la ciudad de Samán, que data del periodo safávida durante el reinado de uno de los jefes de la tribu Kashkai, Samanhan. Tiene 2 arcos con 30 metros de largo y 12 metros de alto y con una base rocosa. Antes, los nómadas Kashkai y Bakhtiari solían usar este puente, pero ahora muchos visitantes vienen a esta área en verano debido al clima frío. El puente está rodeado de muchos jardines con variedad de árboles, además del río Sanjané Rut. Los cimientos de piedra del puente actuaron como un rompeolas y protegieron la estructura del puente cuando el río se desbordó. Este puente está registrado en la lista de monumentos nacionales de Irán. La combinación de paisajes rugientes del río Sayandehru, el puente de Samanhan y la hermosa naturaleza de la región, así como las medidas tomadas para el bienestar de los turistas, han convertido a esta zona en uno de los centros turísticos más importantes de la provincia de Chajarmahal y Bakhtiari. Un destino turístico muy querido en Chajarmahal y la provincia de Bakhtiari es Pirehgar, famoso por su hermosa naturaleza, abundantes plantaciones, cascadas y jardines. Pirehgar se encuentra en el pueblo de Deh Sheshmeh, a 37 kilómetros de Shahrekor. La existencia de algunos factores importantes, como 3 inscripciones históricas manantiales vivos y la sombra fresca de los árboles, hermosas cascadas y una cueva, han convertido a este lugar en un importante lugar turístico. Thank you.
Otro atractivo del lugar es la cascada estacional Piregar, y debido a la presencia de los manantiales y ríos de esta provincia, su agua dura más que otras estaciones. La cascada lleva el nombre de una cueva de piedra caliza y desconocida que es de importancia histórica, y el agua que fluye desde la cascada Piregarzarar también riega los campos de la aldea de Chesmet. La atracción turística ejemplar de la provincia, de hecho, reúne la historia y la naturaleza única en el mismo sitio, por lo que se recomienda a los entusiastas de la historia y la naturaleza que vayan a ver dos aspectos del tesoro multifacético de Irán en un solo lugar. El pueblo de Det Chesmet es un pueblo frondoso y boscoso que se ha incluido en la lista de monumentos históricos de Irán debido a su naturaleza hermosa y prístina y la existencia de valiosas inscripciones históricas. El pueblo recibe diariamente a cientos de turistas interesados durante las temporadas de primavera y verano. La aldea de Det Chesmet es una de las funciones del distrito de Farsan, ubicado en Chaharmahal, en la provincia de Bashtiriyeh. El pueblo se encuentra a 2.000 metros sobre el nivel del mar, al suroeste de Farsan, y está limitado al oeste y al sur por el monte Lashsan. El pueblo de Det Chesmet tiene un clima seco y templado. En primavera y verano su clima es templado y agradable, y sus inviernos son fríos y secos. La gente de la aldea de Det Chesmet habla el dialecto de Bashtiari. La economía de la aldea de Det Chesmet se basa en actividades agrícolas, hortícolas y ganaderas. El trigo, la cebada, la alfalfa y el trébol son los cultivos más importantes, y los duranos y las manzanas, las uvas, las almendras y las nueces son los productos hortícolas más importantes de esta aldea. Los productos lácteos como la leche, el yogur, el almizcle o la mantequilla local, el aceite animal y el suero de leche de la aldea también son bien conocidos. Un grupo de aldeanos se dedica a actividades de servicio y apicultura. Tejer alfombras y tapetes también es una de las actividades de las mujeres que se dedican a la producción y el tejido junto con actividades agrícolas y ganaderas.
Los productos más importantes de la aldea de Det Chesmet son la miel, productos lácteos, nueces y frutas y truchas de cultivo. Hermosa naturaleza, exuberantes jardines y la existencia del jardín Pirgara, Masfa, con inscripciones talladas en su montaña, Kalehan y Shirsangi. En el pueblo de Det Chesmet se ha convertido en uno de los pueblos más atractivos de la provincia de Chaharmahal y Bashtiari. El paseo marítimo de Piregar se encuentra en el sur del pueblo de Det Chesmet y en las alturas alrededor del pueblo. Varios manantiales hirviendo fluyen de esta cueva de piedra caliza. En una parte de la montaña se han tallado tres inscripciones en persa en las que se describe la campaña de Sardar Azad Bashtiari a Teherán y el papel de las tribus Bashtiari en la revolución constitucional, así como la influencia de los comandantes y héroes de Bashtiari en el evento nacional. Estas inscripciones, ubicadas en una roca al pie de las montañas Agros, en una parte de una colina de piedra con vistas al paseo marítimo de Piergar. En general, el paseo marítimo de Piergar, con sus manantiales acuosos, hermosas cascadas y frondosos árboles en diferentes estaciones del año, especialmente en primavera y verano, atrae a muchos turistas y amantes de la naturaleza. Chaharmahal y Bashtiari es el territorio legendario de Irán y tiene un folclore muy rico. Una parte de esta provincia es lugar de residencia de la tribu Haftlan, de los Bashtiaríes. Bashtiari es una de las tribus más grandes y prominentes de Irán. Sin embargo, cuando miramos más allá del grandioso esplendor que rodea a sus miembros de alto perfil, Descubrimos una tribu enraizada en la humildad y con una profunda conexión con la naturaleza. Los Bakhtiari viven entre la región de Juzestán y Chaharmahal y Bakhtiari. La provincia lleva el nombre de ellos. Hablan un dialecto de persa llamado Lori. Aunque se debaten los orígenes de la tribu, los mismos Bakhtiari trazan su linaje directamente desde Ciro el Grande. Otros afirman que son descendientes del héroe épico iraní Fereidún, pero lo que es seguro es que han estado vagando por las tierras de Persia durante miles de años y son una parte integral de su historia.
Estimados oyentes, muchísimas gracias por su sintonía.
Hasta un próximo episodio.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam la pasa con él dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
En este programa presentamos tres libros que hablan del cambio climático, en el que 60 corporaciones son responsables del 30% de las emisiones mundiales. Pero no se limitan a perfilar un escenario desolador, sino que proponen alternativas para un profundo cambio del sistema. Paseamos con el escritor y periodista Renato Cisneros por el Parque de Luis Fernán Cisneros, en Lima, mientras reflexiona sobre el poder de la escritura para invocar el pasado. Visitamos una feria del libro, la de Oaxaca, un espacio de la denuncia y de la libertad creadora. Echamos una mirada a un documental homenaje a Juan Carlos Onetti, el escritor uruguayo creador de mundos como el de Santa María. Escuchamos un poema de Miguel Huezo Mixco, Si la muerte.
Yo creo que nuestros muertos, nuestros antepasados, nos heredan no solamente rasgos físicos, ¿no? Los rasgos más evidentes, la forma de la nariz, el color de los ojos, la postura del cuerpo. También nos legan una cierta información psicológica que tiene que ver con traumas no resueltos, con obsesiones que los persiguieron toda la vida, con fantasmas que los perturbaron. Hay algo de espiritismo en la escritura, hay algo de medium en el escritor. De modo que sí, yo estoy convencido de que la literatura es una forma indirecta, tangencial, de conversar con los que ya no están, de interpelar a los que ya murieron y quizás recoger algo de esas cosas que quisieron haber dicho y que nosotros podemos decir a través de las palabras.
Renato Cisneros es poeta, periodista y escritor. La distancia que nos separa es el libro en el que describe la relación con su padre, que fue ministro del Interior durante el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez. Más conocido como el Gaucho Cisneros, fue un hombre muy temido por la izquierda. Este libro narra la relación de amor y de resistencia con un padre, con un telón de fondo histórico del Perú en la década de los 80.
Pueden pasar 20 años desde que enterraste a tu padre sin que te preguntes nada específico respecto de los estragos de su ausencia. Pero cuando más familiarizado crees estar con esa desaparición, cuando más convencido te sientes de haberla superado, un fastidio empieza a carcomerte. El fastidio activa tu curiosidad, la curiosidad te lleva a hacer preguntas, a buscar información. Poco a poco captas que eso que te han dicho durante años respecto de la biografía de tu padre no te convence más. O peor, captas que lo que tu propio padre decía sobre su biografía ha dejado de parecerte confiable. Las mismas versiones que siempre sonaron certeras, suficientes, se vuelven confusas, contradictorias, no encajan, colisionan estrepitosamente con las ideas que la muerte de tu padre ha ido fraguando en tu interior en el transcurso del tiempo y que una vez puestas de manifiesto son como un sólido islote que tiene en ti a su único náufrago. Lo que te desespera de pronto es no saber, no estar seguro, sospechar tanto. La ignorancia es desamparo y el desamparo intemperie. Por eso irrita, aturde, da frío. Por eso desentierras, para saber si conociste a fondo a tu padre o solo lo viste pasar, para saber cuán inexactos o deformados son los recuerdos esparcidos en la sobremesa de los almuerzos familiares. ¿Qué esconden esas repetitivas anécdotas que, contadas como parábolas, grafican muy bien la superficie de una vida, pero nunca revelan su intimidad? ¿Qué recortada verdad se oculta detrás de esas fábulas domésticas cuya única finalidad es labrar una mitología de la que ya te aburriste, que ya no te hace falta porque además no te alcanza para responder las calladas, monumentales e inhóspitas preguntas que ahora estrujan tu cerebro? Toda indagatoria sobre el padre, en el fondo, formula una pregunta sobre el poder. Y no creo que sea una particularidad de la sociedad peruana. Creo que este caso se puede amplificar a cualquier sociedad latinoamericana, donde hemos tenido durante muchos años una relación conflictiva con el poder, una relación tensa con el poder. Tenemos una tradición contemporánea de dictaduras, de gobiernos y gobernantes autoritarios, de caudillismo, de una sociedad dependiente de fórmulas paternalistas. De modo que cualquier indagación íntima sobre la figura del padre, yo creo que en el fondo esconde una ambición mayor, que es preguntar cómo ha venido estableciéndose el poder en su país. Bueno, mi padre entra al colegio militar no por decisión propia, sino por decisión de su padre, mi abuelo, que necesitaba corregirlo porque era un chico muy indisciplinado, que se evadía constantemente de las clases del colegio. Así que él entra forzado a la escuela militar y una vez dentro encuentra un ambiente que le gusta, que lo disfruta, un ambiente normativo que no le resulta incómodo, sino todo lo contrario, y empieza a cosechar amistades personas de las que se hizo muy amigo. Por ejemplo, Galtieri, por ejemplo, Viola, por ejemplo, el propio Videla, que era mayor que mi padre, pero con el que convivían en la escuela del Palomar, en Buenos Aires. Cuando mi padre deja el Buenos Aires para venir a Lima, al Perú, nunca llega a perder del todo comunicación con ellos. Y años más tarde, cuando él es jefe del Estado Mayor, estamos hablando del año 76, ¿no? Y la dictadura militar en Argentina está en pleno apogeo, ¿no? La Junta Militar está en plena actividad contra el terrorismo, se establece una campaña entre los gobiernos, entre varios gobiernos, para deshacerse de los principales líderes comunistas. La operación se llama originalmente Plan Motel y luego cambia al nombre más conocido de Plan Cóndor. Es verdad que la dictadura peruana, la de Morales Bermúdez, no fue ni sanguinaria como la de Argentina o como la de Chile, pero sí fue colaboracionista en alguna medida. Y el hombre clave, el hombre de orquesta en esa conexión, si bien no hay papeles que así lo afirmen, no hay ningún tipo de documentación que lo pruebe, yo tengo la sensación que era mi padre, porque era quien tenía una relación con los argentinos, quien se había formado con ellos y quien ahora estaba en capacidad de establecer los nexos entre, por ejemplo, Videla y el presidente Morales Bermúdez. La forma en que nos relacionamos, la forma en que nos queremos o nos odiamos, la forma en que establecemos nuestras relaciones humanas, yo creo que está conectada profundamente con la forma en que los países son gobernados. A mí me ocurrió durante los años 80 que yo escribía cuentos de terror, tenía una fascinación por el terror, por las películas de terror, por los personajes terroríficos. yo no podría haber sabido en ese momento que quizá la escritura de esos cuentos era una suerte de proyección psicológica de lo que estaba viviendo, ¿no? En los años 80 el Perú vivía una guerra, había una constante sensación de terror, y mi padre era uno de los protagonistas de esa guerra, de modo que de alguna forma, aun cuando combatía el terrorismo, también configuraba un personaje que para mucha gente era terrorífico. Ahí también hay un retrato de ese Perú de los años 90 que empezaba a incubar la experiencia de corrupción que ha atravesado las últimas dos décadas. De modo que se habla de ese primer momento del fujimorismo, en el que las instituciones son copadas, en el que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas son prostituidas, por utilizar una palabra que utilizaba mi padre para definir el modo en que eran conducidas, y en que la figura de Vladimiro Montesinos empieza a crear una sombra alrededor del gobierno de Alberto Fujimori. Hubo crímenes en la época de Fujimori que la sociedad no ha terminado de entender. Hay un sector de la población que cree que por luchar contra el terrorismo y por aniquilar a Sendero Luminoso y al MRTA, esas acciones paralelas, clandestinas, están justificadas. La mejor prueba de que eso no era necesario es que la propia captura de Imael Guzmán fue resultado de un trabajo de inteligencia, sin necesidad de disparar ni de matar a nadie. Hoy uno entiende el indulto a Alberto Fujimori como un canje de favores, básicamente, de parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien, ante la posibilidad de ser vacado por el Congreso y con mucho miedo seguramente de tener que responder ante la justicia más adelante por sus actividades como lobista, ha preferido pasar a la historia como el hombre que le abrió la cárcel a Fujimori sin haber trabajado bien el indulto. Yo creo, siendo antifujimorista y creyendo per se que el indulto es una mala noticia para el Perú, creo que había formas más inteligentes de trabajarlo, negociando un perdón más sincero con Fujimori, dejando que pase el tiempo entre el anuncio de indulto y la liberación, y no instalando en el discurso social la idea de la reconciliación como si fuese tan fácil aceptar el indulto y luego sentirnos reconciliados como sociedad.
Con más de 100.000 visitantes, taller de libros periodísticos, talleres de lecturas, más de 300 actividades, en la Alameda de León, en Oaxaca, se celebra la Feria Internacional del Libro. En esta edición de la feria se rinde homenaje a la gran Elena Poniatowska, que cedió su protagonismo a la presentación de Procesos de la Noche, el libro que narra la odisea judicial de la familia de Julio César Mondragón, evidencia de la violencia atroz empleada en contra de los 43 estudiantes normalistas asesinados en Iguala.
38, 39, 40, 41, 42, 43.
¡Justicia! Entonces, los peritos que estuvieron trabajando nos dieron los resultados que habían encontrado en las diferentes pruebas que ellos les practicaron. Confirmaron que era el cuerpo de Julio, también confirmaron que el rostro que no tenía fue desprendido en vida. Así que él fue brutalmente torturado y se confirma en los resultados de los peritajes. Fue brutalmente torturado, recibió varias fracturas en el cuerpo y pues fue un desgaste emocional nuevamente volver a revivir, volver a tocarlo, volver a vestirlo, volver a sentirlo, volver a olerlo. Fue un momento muy difícil.
El tema de esta feria es frontera y migración. Establecer diálogos que superan las fronteras como uno de los mayores retos del ser humano. La migración de personas, palabras e ideas es una constante que enriquece el bagaje cultural con la riqueza de la diversidad. El norte desarrollado, con menos del 20% de la población, es responsable del 70% de las emisiones. En lugar de presentar un escenario catastrófico, tres libros abordan el cambio climático como una oportunidad para un profundo cambio del sistema. Este libro refleja cómo el calentamiento global se concibe ahora en términos de seguridad, como un multiplicador de amenazas, El subtexto es que los ejércitos son los salvadores ante la catástrofe que viene. Se duplican, por tanto, los gastos militares y las corporaciones aumentan sus beneficios con contratos de equipamiento militar y material para el reforzamiento de fronteras. Este proceso profundiza la exclusión y las desigualdades sociales entre los países privilegiados, a salvo bajo el paraguas del aparato de seguridad, y las personas desposeídas y expuestas a los impactos de la crisis climática. Se suele identificar a las personas más vulnerables a la desestabilización climática más como potenciales amenazas a la seguridad que como objetivo prioritario de ayuda. Los ideólogos del libre mercado han pasado a argumentar que es más barato adaptarse al cambio climático o incluso arreglarlo a través de la geoingeniería que trata de evitarlo. La carrera hacia la agricultura industrial está consolidando un modelo agrícola insostenible que depende de combustibles fósiles baratos y del transporte a grandes distancias. Pero también el libro invita a pensar en otros modos de abordar las consecuencias de la crisis climática. La clave para resistir en el mundo futuro está inserta en las semillas de la resistencia a las desigualdades y a la injusticia actual. Algunas de las alternativas han surgido de la resistencia a las estrategias corporativas, así como de los esfuerzos de las comunidades por recuperar el control de los recursos naturales. Las alteraciones climáticas podrían convertirse en una oportunidad única para el cambio social. La clave radicará en articular las propuestas desde abajo y en construir movimientos inclusivos. Pablo Solón es un activista y diplomático boliviano, director del Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. Su libro invita a pensar en otros modos de abordar las consecuencias de la crisis climática, respetando los derechos sociales y la sostenibilidad. Parte de la premisa de que estamos viviendo una crisis sistémica que solo puede ser resuelta con alternativas sistémicas. Lo que la humanidad enfrenta no es solo una crisis ambiental, es económica, social, geopolítica, institucional o civilizatoria. Es imposible resolver una de estas crisis sin abordar las otras en su conjunto. Es necesario construir alternativas sistémicas al capitalismo y al extractivismo. Para ello, se requiere de la complementariedad de distintas visiones, como el vivir bien, los comunes, el decrecimiento, los derechos de la madre tierra, la desglobalización y otras. Bolivia es el duodécimo país con mayor diversidad biológica del planeta. Es el octavo país en extensión de bosques tropicales en la Tierra. Bolivia es también el primer país del mundo en deforestación per cápita. Se deforesta una cancha de fútbol cada 5 minutos. Se han perdido un 40% de los glaciares por el calentamiento global. El filósofo Jorge Riechmann aborda en Vivir como buenos huérfanos el tema de la continuidad de nuestro mundo. Son muchas las personas que se plantean la necesidad de llevar a cabo un cambio cultural, repensar el individualismo y las ideas de dominio de la naturaleza, porque los seres humanos tienen muchas opciones de modificar reflexivamente su conducta. De ahí que el autor nos muestre algunas de las rutas para emprender el camino de una autoconstrucción crítica, tanto personal como colectiva.
En este momento, la pregunta por el sentido se nos hace aún más difícil porque una de las respuestas, la respuesta laica básica, ¿no?, a esa pregunta por el sentido ha sido durante mucho tiempo, bueno, vivimos en un mundo lleno de conflictos, en sociedades fracturadas, muy problemáticas, pero luchamos para hacer que las cosas sean mejor, y aunque seamos derrotados ahora, eso no importa tanto porque vendrán otras luchas y habrá un lento proceso de avance, ¿no? Ese ha sido, bueno, hoy ya no tenemos ese horizonte temporal de siglos, ¿no?, con el que podían contar tantas generaciones en el pasado, ¿no? De alguna manera hacemos frente a crisis que son existenciales, ¿no? Hoy no podemos estar seguros de si habrá seres humanos o será viable eso que llamamos civilización dentro de un siglo, por ejemplo.
Jamás Leonetti es un documental que recrea parte del legado del escritor uruguayo con testimonios de su viuda, los escritores Eduardo Galeano y Antonio Muñoz Molina, y la música original de Fernando Cabrera y Jorge Drexler.
Y yo callado, porque además Onetti me dio algunas lecciones que jamás olvidé sobre el oficio de escribir. Una, la más importante, él decía que era un proverbio chino, pero mentía. Mentía para dar prestigio a sus palabras. El proverbio era de Onetti nomás. Y es el más sabio consejo que he recibido jamás. No olvidar, no olvidar nunca, que las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio.
Quiero pedir que cantes esto, mirá.
Sí.
Ahora son libres como si lo fueran. Supieron por fin que la noche es eterna. Tinieblas sin cambio por más que prendieran. Minúscula y breve la tenue linterna.
No, más que nada este último verso.
Minúscula y breve la tenue linterna.
Sí, este continuo. Y repetímelo un poquito eso, que yo quiero ver cómo queda montado con esto otro. O sea,
ahora soy libre como si lo fuera. Supieron por fin que la noche se cierra. Tinieblas sin cambio por más que pudiera.
Minúscula y breve la tenue linterna, varias veces.
Minúscula y breve la tenue linterna.
Años antes, yo recuerdo que volví de un viaje, no me acuerdo si era Perú o Chile. Estábamos en Montevideo, era mucho antes de los tiempos del exilio. Y traje un ejemplar de una novela recién, novela no, de un libro, el libro póstumo, el libro último de José María Arguedas, recién publicado, que se llama todavía El zorro de arriba y El zorro de abajo. Y no bien dejé las valijas y sentí que tenía que decírselo a Onetti, llevarle el libro y contarle que en ese libro estaba él. En ese libro que era el adiós final de Arguedas, donde Arguedas decía todo lo que quería decir sobre sus colegas y sobre el mundo, porque sabía que iba a morir, porque sabía que se iba a matar, como se mató, pegándose un balazo. Y ya se había matado cuando yo fui ahí al apartamento de la calle Gonzalo Ramírez con el libro para dejárselo a Onetti y le dije, mirá, en este libro, en este adiós, él habla de vos, y si querés, te leo lo que dice. Y Onetti me dijo, sí, sí, léeme lo que dice. Y enfrentó bien la cosa, y yo le leí. Que Arguedas decía, ahora estoy en Santiago de Chile y no tengo fuerzas para hacer lo que quiero. Y lo que quiero es irme a Montevideo y encontrar a Onetti para apretarle la mano con que escribe. Y se lo leí y Onetti simuló por unos segundos nomás que podía poner cara de estatua, pero no podía. Yo bajé la mirada para no, por pudor, no sé, para no ver el tajo de humedad que le atravesaba la cara.
Si la muerte viene y pregunta por mí, haga el favor de decirle que vuelva mañana, que todavía no he cancelado mis deudas, ni he terminado un poema, ni me he despedido de nadie, ni he ordenado mi ropa para el viaje, ni he llevado a su destino el encargo ajeno, ni he echado llave en mis gavetas, ni he dicho lo que debía decir a los amigos, ni he sentido el olor de la rosa que no ha nacido, ni he desenterrado mis raíces, ni he escrito una carta pendiente, que ni siquiera me he lavado las manos, ni he conocido un hijo, ni he emprendido caminatas en países desconocidos, ni conozco los siete velos del mar, ni la canción del marino. Si la muerte viniera, diga por favor que estoy entendido y que me haga una espera, que no he dado a mi novia ni un beso de despedida, que no he repartido mi mano con las de mi familia, ni he desempolvado mis libros, ni he silbado la canción preferida, ni me he reconciliado con los enemigos, Dígale que no he probado el suicidio y he visto libre a mi gente. Dígale si viene que vuelva mañana, que no es que le tema, pero ni siquiera he empezado a andar el camino.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.